Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
A Lanzarote.
Nos vamos a Benidorm. Sí, un poco de sol. ¿Qué hace falta?
Una semanita a Valencia.
A Marruecos, a Marrakech.
Cortitas, pero intensas.
Vamos para Cádiz de vuelta. Hemos estado 4 días.
Hemos estado en Benidorm.
¿Qué tal están? Arratsaldeon, es lunes de Pascua, muchos vuelven a casa, otros lo escuchaban, se van ahora a disfrutar de unos días de descanso, jornada con mucho movimiento en aeropuertos y estaciones, también día de operación retorno de Semana Santa, por lo que comenzamos mirando al estado de las carreteras. Joana Sánchez, ¿cómo se circula a esta hora, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, operación retorno a priori tranquila. No se registran retenciones en la red viaria vasca. Tan solo hay algunas caravanas a esta hora en la AP1 en Burgos, a la altura de Briviesca, por la afluencia de vehículos que viajan dirección Euskadi. Eso sí, damos cuenta de 2 accidentes. En la Vizcaya 634, en Erandio, un vehículo se ha salido de la calzada y ocupa un carril sentido Asúa. Otra salida de calzada en la AP8, en el Goibar, sentido Bilbao, el turismo ocupa un carril.
Comienza hoy un mes de abril marcado por las elecciones del día 21. Esta misma semana se lanzará la campaña electoral de manera oficial, una semana con platos fuertes en los que respecta la actualidad deportiva, final de Copa para el Athletic el sábado en Sevilla ante el Mallorca y la disputa de la Itzulia, que ha arrancado hoy con victoria de Primoz Roglic en Irún en la contrarreloj inicial de la Ronda Vasca. Enseguida en Tiempo de Deportes les contamos los detalles, pero antes la previsión del tiempo para mañana. Euskal Met, Eguzkiña Iturrioz.
Seguiremos con tiempo similar, pero las temperaturas máximas subirán un poco más. Tiempo tranquilo, con nubes y claros, con viento del sur y sin precipitaciones. Por la tarde, en cambio, aumentará la nubosidad y se pueden producir otra vez chubascos dispersos. En cuanto a la temperatura, hacia el mediodía se esperan temperaturas algo más altas, especialmente en el litoral, donde se acercarán a los 20 grados. En el sur, el ambiente será más fresco. En general, las máximas quedarán por debajo de los 15 grados.
Con Asier Iriarte en el control técnico, comenzamos. Para muchos este 1 de abril es día de retorno de las vacaciones. Este lunes pone fin a 5 días de puente de Semana Santa y el movimiento en estaciones, aeropuertos o carreteras es mucho mayor al habitual. Por ejemplo, hoy es uno de los días del año con más operaciones en el aeropuerto de Bilbao. La mayoría regresan a casa, pero también hay quienes se marchan ahora para disfrutar de unos días de descanso en esta semana de Pascua. Y Manuel Elezgaray.
Eso es, día de mucho ajetreo y vuelta a casa para muchos vascos que han pasado fuera la Semana Santa. Así ha sido en el aeropuerto de Loiu, en el día con más operaciones en estas fechas, hasta 161 vuelos programados.
De Mallorca, tiempo no acompañado, pero bueno, la verdad que me ha gustado.
De Londres, hemos ido en grupo.
De Nueva York, visitando a la hija, con pena, sí, pero bueno, también está bien venir para aquí.
Caras largas y de resignación por volver al trabajo también entre los más de 22.000 vascos que han elegido el autobús para volver de sus vacaciones.
Toca volver a la rutina.
Triste baina por volver en ekatutas.
Una semanita más ahí está bien.
Volver a la rutina, pero hemos pasado unos días muy bien.
Aunque la mayoría vuelven en coche, en total se calculan más de 500.000 desplazamientos por carretera. En cuanto a la ocupación hotelera, satisfacción entre los hosteleros pese al mal tiempo. Un 80% de ocupación en hoteles y de un 74% en los alojamientos rurales, según Mike de Mena de Necatur.
Históricamente, cuando la Semana Santa cae en marzo, siempre baja un poquito la ocupación.
Y esperan mantener esas cifras en los próximos días, ya que al igual que unos vuelven, los hay afortunados que salen ahora hacia su destino.
Manchester, Tagaro, Londres.
Lunes de Pascua, Bagoye, ya Egiptora.
De Ceuta. Pasarla con mi hermana y visitar lo que podamos.
Eso sí, mensaje de prudencia tanto a quienes vuelven como a quienes se van, sobre todo a quienes lo hacen utilizando el coche.
Es 1 de abril, quedan 20 días, por tanto, para las elecciones al Parlamento Vasco. Esta misma semana va a comenzar la campaña electoral y en la igualada pugna entre PNV y EH Bildu, según los sondeos, hoy hemos conocido una encuesta más, la del CIS, que da la victoria al Partido Nacionalista Vasco y Zarobaza.
Eso es, y Manuel Prada les ganaría las elecciones con un 36% de los votos. El PNV lograría, por tanto, entre 30 y 31 escaños. Dicho de otra forma, mantendría la misma representación que hasta ahora. A 3 puntos de los yeltzales estaría Bildu, con un 33% del apoyo de los votantes, lo que se traduce en 28 o 29 escaños. Ahora mismo Bildu cuenta con 21 asientos. El PSOE también se mantendría en la misma situación, con una representación máxima de 10 escaños. El cambio de cara tampoco influiría en el Partido Popular, que lograría como mucho 6 escaños. Sumar y Podemos, en cambio, podrían quedarse sin representación. Juntos, en las pasadas elecciones, lograron 6 asientos. Vox también podría quedarse fuera del Parlamento Vasco.
El jueves empezará la campaña, pero la carrera hacia el 21 de abril lleva semanas lanzada y los actos se multiplican. Irache Ruiz.
En la romería de Cornites, el candidato a Lehendakari del PNV pedía un gran resultado para su partido el 21 de abril y Manuel Pradales desconfía de los socialistas.
El Partido Socialista Obrero Español, el señor Sánchez, pues es un hombre que cambia de opinión y por lo tanto nosotros solo nos fiamos y yo solo me fío del Partido Nacionalista Vasco y es muy importante que obtengamos un gran resultado el 21 de abril para que no existan tentaciones por parte de otros.
Euskal Herria Bildu destacaba que la movilización de la Berriaguna en Iruña debe ser la fuerza para la regeneración política. Oyana Etxebarrieta es la portavoz de campaña.
Regeneración política que tiene que poner en el centro una nueva dinámica social y política para volver a poner un nuevo rumbo a este país. Un ciclo político nuevo se está abriendo y necesitamos toda esa fuerza en pro de los derechos de todas y todos.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Jone Belarra, de visita en Gasteiz, subrayaba que la candidata Gorrotxategi es la única garantía para que las izquierdas lleguen a Lehendakaritza.
Nosotras vamos a dejarnos la piel y a poner todo nuestro esfuerzo para que esa mayoría de izquierdas se convierta por fin en gobernabilidad y dejemos de entregarle la gobernabilidad de este hermoso país al PNV una vez más.
El Partido Popular critica que los yeltsales utilicen ahora el voto del miedo contra Bildu. Esther Martínez, cabeza de lista por Vizcaya.
Yo creo que se está notando demasiado la falsedad en el estilo del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Ha pactado con Bildu darle el gobierno de Pamplona, han pactado los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria. ¡Qué voto del miedo!
Y Lander Martínez presentaba el lema de campaña de Sumar, es tu tiempo, Euskadi Berria.
Ahora queremos hacer en Euskadi estas políticas enfocadas a la mejora de vidas y a facilitar desde lo público todos y cada uno de los futuros que deseamos.
El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, participará este fin de semana en un acto de campaña de Eneko Andueza.
Y entre tanto, en el Senado esta tarde se ha constituido la comisión de investigación sobre el caso Koldo. El senador popular, Eloy Suárez, elegido presidente de la misma, ha recordado que las indagaciones que se van a llevar a cabo tienen un campo delimitado: los contratos en los que intermedió Koldo García, el ex asesor del exministro Ábalos. El PP, por cierto, tiene intención de llamar como compareciente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que dé explicaciones sobre las compras de material sanitario del Govern Balear que ella presidía. Y no descarta pedir también que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más cuestiones. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha condenado a través de un mensaje en redes los incidentes en la ocupación de un piso en Vitoria por parte de simpatizantes de GKS en la madrugada del sábado al domingo. Los agentes que acudieron a restablecer el orden fueron atacados, 6 de ellos resultaron heridos. Erkoreka subraya que son hechos inadmisibles, protagonizados por quienes no quieren enterarse, dice, de que Euskadi desterró de manera definitiva la violencia hace ya más de una década. El consejero además desea en su escrito una pronta recuperación a los policías heridos. Y entre tanto, la Ertzaintza continúa investigando la denuncia por insultos racistas en Las Llanas. El Sestao River denuncia una campaña de acoso mediático y llama a los aficionados a testificar si escucharon los insultos. Por su parte, el vicepresidente del Rayo, Majadahonda, defiende la decisión del equipo de abandonar el campo. Joana Sánchez.
El Sestao River ha creado una comisión de colaboración con la Ertzaintza y llama a los aficionados que pudieran escuchar insultos a contarlo a Ángel María Castro, presidente.
Hemos creado una comisión dentro de la Junta Directiva, una comisión de colaboración con Archaina para intentar recabar datos, intentar recabar vídeos y vídeos. Tenemos uno cuando se tira el penalti y no hay ningún insulto de ningún tipo. Nosotros desde aquí, un señalamiento a cualquier aficionado del Sestao River que haya oído algo, que lo comunique. Estamos a disposición de la Ertzaintza y de los aficionados que quieran declarar y que quieran decir algo. De momento no hay absolutamente nada.
Insiste en que los insultos no están demostrados y critica la actuación del guardameta del Majadahonda. Coincide con el presidente de la Federación Vizcaína, Iñaki Mardones, en que Cheikh Sar debía haber informado al árbitro.
Y el árbitro hubiese aplicado el procedimiento de racismo y no
tomar la decisión uno personal.
La decisión de abandonar el campo podría suponer para el Rayo Majadahonda perder el encuentro. En entrevista a EFE, el vicepresidente del club, Iñaki Acha, se reafirma en que fue una decisión correcta y que a pesar de las consecuencias no se arrepienten. Aún así, admite que el comportamiento del portero tampoco fue adecuado. El guardameta podría recibir una multa económica y una sanción de 8 partidos por encararse a los aficionados.
De 2 a 5 de la tarde, por primera vez en la historia del Estado español, la luz ha tenido un precio negativo, ha costado menos 0,01 euros en el mercado mayorista. La razón, principalmente la borrasca Nelson, que ha dejado mucha lluvia y sobre todo mucho viento. David Beramendi.
La luz tiene hoy un precio negativo, menos 0,01 euro por megavatio hora, en concreto de 2 a 5 de la tarde. ¿Eso significa que la luz nos va a salir gratis? Pues no, qué paloizada de la OCU.
Vamos a pagar, si tú estás en el mercado libre, ya tienes un precio pactado. Y los que están en el mercado regulado, pues estos sí van a notar un poquito las bajadas. Pero más importante es que llevamos una tendencia de baja de precio de la luz. Cada vez que haya que renovar contratos, pues nos van a ofrecer mejores ofertas.
A medio largo plazo, la tendencia de precios es claramente descendente y eso es lo importante.
En el mes de marzo, el 67% de toda la electricidad que se consumió era renovable. Esa electricidad, o sea, nuestra factura ha llegado más barata que en otras ocasiones. Hemos pagado por la luz en marzo la mitad de lo que se pagó en febrero y eso que nos han subido el IVA al 21%.
En efecto, el IVA de la luz ha subido al 21% y desde hoy también el del gas. Pagaremos 4 euros más al mes.
Y junto a Joana Sánchez repasamos las noticias más destacadas de la actualidad internacional. Comenzamos en Turquía. El presidente Erdogan admite su derrota en las municipales.
El Partido Socialdemócrata Antiislamista consiguió el 37% de los apoyos y mantiene el control de las ciudades más importantes del país, como Estambul, Ankara o Esmirna, y suma otras, como Bursa. El partido del presidente Erdogan pierde fuerza. Asegura el mandatario turco que trabajarán para identificar las razones de los resultados y corregir errores.
Atribuyen a Israel un bombardeo del consulado iraní en Damasco.
Ataque con 6 víctimas mortales, entre las que se encontraría el general de la brigada de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Reda al-Zahidi. El embajador iraní en Siria habría salido ileso. Israel guarda silencio y evita hablar del ataque. Israel lleva varios días atacando diferentes enclaves en Siria. Más de 500 de personas han muerto.
Alemania ha legalizado el consumo de marihuana.
Es legal portar 25 gramos de cannabis, así como cultivar para consumo propio y la distribución controlada en clubes de cannabis. La ley, que entra hoy en vigor, salió adelante en verano con 407 votos a favor y 226 en contra. Una norma que pretende reducir la venta en el mercado negro, evitar el consumo de grandes cantidades y prevenir el consumo en menores.
Y es tiempo ya para la actualidad deportiva, que viene marcada por la disputa de la primera etapa de la Itzulia. Diego Arambalza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, primera etapa de la Itzulia, crono de 10 kilómetros con salida y llegada en Irún y liderato para uno de los grandes favoritos a llevarse la general, Primoz Roglic. En Irún se encuentra César Pérez Gazolaz. Hola César, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Diego. Como dices, Roglic da primero en la Itzulia, victoria y además maillot amarillo del esloveno del Bora, que ha sido el más rápido en la crono inicial aquí en Irún. Ya lo hizo hace 3 años en Bilbao y hace 2 también repetía en Hondarribia, ganar la primera etapa y ponerse como líder desde la primera jornada. Y eso que en el tramo final se ha equivocado y se ha confundido con el último tramo, que había un cruce, aún así ha ganado la etapa, ha ido por donde tenían que ir las motos y no por donde tenía que ir su bicicleta. Su director en el Bora es Pachi Vila.
Pues la verdad es que me lo he vivido mal cuando le he visto salir de la desviación de los coches, pero bueno, sin más. Un error más suyo que de nadie, porque hemos visto, bueno, hemos reconocido el terreno varias veces, pero bueno, pues cosas que pasan y de ir a tope y bueno, no pasa nada. Afortunadamente pues hemos conseguido la victoria, o sea que...
Roglic ha sacado 7 segundos a Jebain del UAE, el corredor australiano, 11 segundos a Remco Evenepoel, su principal rival, y 15 a Jonas Vingegaard. Mañana, Diego, segunda etapa, salida en Irún, llegada a Cambó, sobre las 5:30, la Itzulia que regresa a Iparralde.
Radio Euskadi, en la final de Copa.
A 5 días para la cita de la Cartuja, la plantilla del Athletic gozará mañana de jornada de descanso antes de meterse ya de lleno en la preparación de la final. Lo va a hacer con la duda de Geray, que el domingo en el Bernabéu sufrió una lesión en el aductor largo de su pierna izquierda. El central rojiblanco lo tiene muy difícil para llegar al partido, pero no está descartado. Abrimos capítulo de protagonistas, lo hacemos con Iñaki Williams, sin duda uno de los grandes referentes de este Athletic, un jugador que además ha tenido una participación clave en la presente edición del torneo del CAO y que deja claro que la final está al 50%.
Todo el mundo piensa que la final ya puede estar ganada y para nada, ¿no? Yo creo que al final el Mallorca ha hecho grandes partidos para estar en esa final, ha eliminado al Girona, a la Real Sociedad, equipos muy, muy buenos. Para mí la final está al 50-50, no hay que dar favorito a ninguno de los dos. Somos conscientes de que cada uno de los dos equipos tenemos nuestras armas, nuestras virtudes, y que nosotros vamos a explotar nuestras virtudes para poder ganar la final.
Y en pelota, mañana se presenta el manomanista, el último gran torneo del año, cita que no va a disputar Jon Mariez Currena debido a las molestias que sufre en su mano derecha. Su lugar lo va a ocupar Mikel Urruticoechea.
Es todo. Se quedan con Bego Yebra y la Galería Ondoizan.